Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
De historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Junto por Radio Cultura, aquí estamos, ya comenzamos con un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Son las 9 de la mañana y algunos minutos, recién comienza el programa. Vamos a tener toda la información sobre el verso de las viviendas sociales del gobierno. Te anunciaron 50.000 casas, te prometieron 116.000 más. Era todo mentira. Según datos oficiales, el propio gobierno desmiente a Alberto, desmiente a Ferraresi, desmiente a Catopodis, desmienten a los que están detrás de la obra pública. Otra vez, grandes negociados con la obra pública. Ahora no está Lázaro Báez, ahora están las cooperativas. También un fin de semana en el que estuvimos con la soga al cuello. Te prometieron medidas urgentes. Se venían los anuncios económicos, no hubo nada. Veremos hoy qué pasa con los mercados. Prometieron nuevamente soluciones que no llegaron. Lo único que llegaron fueron las amenazas. Juliana Di Tullio, la senadora, presentando un video que era un falso video, otra vez la fake news. Y en el medio, el gobierno promocionando con los diputados nacionales un comunicado en el que hablan de maniobras golpistas. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, como de costumbre, los periodistas. También la oposición. Por eso vamos a hablar con alguno de los referentes del partido principal de la oposición. ¿Qué más? ¿Qué más te prometemos? Vas a escuchar, y esto es muy fuerte, vas a escuchar el testimonio de un exalmirante, de un exintegrante de la Armada, que fue apartado en su momento porque denunció los negociados en las reparaciones de los submarinos. El hombre que pudo anticipar y que pudo evitar la catástrofe de los 55 fallecidos en el Ara San Juan. ¿Pero qué pasó con este hombre? Dijo algunas cosas y molestó a uno de los padres, uno de los que encabezó la causa judicial que se cayó, se desplomó como arena entre las manos de Alejo Ramos Padilla y de su sucesor, el juez Martín Baba, que era la del supuesto espionaje de Lara San Juan de los familiares de parte de Mauricio Macri. Lo amenazaron. Y vas a escuchar el audio de cómo lo amenazan. La verdad es imperdible. Ya te podés comunicar con Radio Cultura, está todo el equipo. No está CP, tenemos Agustín en la operación técnica. Está Patricia González, José Luis Orsi, ZIG Producciones. De esta manera se arma el programa de Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana. podés llamarnos, podés escribirnos, ya estamos comunicados, tenemos el Twitter abierto también, por allí, @LuisGasulla, o de la manera que quieras, también al tweet del programa. Vamos a estar hablando con uno de los integrantes de la oposición en La Matanza, por esto que te comentaba. ¿Qué fue lo que pasó con las viviendas sociales en algunos barrios? En Quilmes, por ejemplo, quedaron envueltas en el escándalo, ¿te acordás de Sebastián Raspa y Comitelli y Raspanelli, todos los funcionarios que tienen que ver con la coima? Parece joda, pero no, así son los apellidos. Raspa era el secretario de Hábitat de Quilmes. Terminó en un escándalo con las cooperativas y las offshore en Miami. Se fue, las viviendas abandonadas. Pero en La Matanza hay una situación similar. Ayer en La Cornisa te mostramos esas viviendas y hablamos con Alejandro Zamorano, uno de los denunciantes, una de las personas que allí, integrando la oposición, conoce el terreno, sabe de qué estoy hablando. Y en un barrio, en el Santos Vega, tomado siempre en noticia por la inseguridad y por el narcotráfico, prometieron 50 nuevas casas. No hicieron ninguna. Prometieron reparar 77 otras casas que supuestamente quedaron abandonadas con la gestión anterior. No avanzaron nada. Estaban ahí los cooperativistas, tratando de hacer algo. Dicen que no recibieron los fondos suficientes. El gobierno nacional, en cambio, asegura que mandó el 20% de adelanto financiero tal como corresponde por ley. En el municipio aseguran, en realidad no aseguran nada porque tampoco nos contestaron, pero los cooperativistas dicen que solo recibieron el 8%. ¿Dónde fue a parar la plata? ¿Qué pasó con la plata? ¿Cómo se gastó? ¿Quién controla estas cooperativas? Se lo vamos a preguntar a nuestro próximo entrevistado cuando la producción así me lo indique. Mientras tanto, te digo que en algunos distritos, como en el interior del país, en Ensenada, Mario Seco aumenta las tasas municipales ganándole a la inflación. Dicen que no hacen impuestos, que no hacen tarifazos, pero aumentaron las tasas municipales a los comerciantes de Ensenada un 75%. ¿A quién culparon? A Macri y a la guerra. Hay una nota muy interesante también. Hay una nota muy interesante también en La Nación que escribe José D'Angelo. Se las recomiendo a todas. Otros negocios con las indemnizaciones de los años 70. Gracias, D'Angelo, por la cita al arrancar la nota, por la investigación sobre Nacha Guevara y sus 12 millones de pesos por amenazas. Breve corte, este es el panorama, así vendemos periodismo y punto. Esto es lo que vas a escuchar, te vas a enterar de acá a las 10 de la mañana. Breve corte y nos metemos con la primera comunicación del día de hoy. Punto, continuamos al aire porque ya está del otro lado la diputada nacional de Juntos por el Cambio, de la coalición cívica, Marcela Campagnoli. Marcela, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla te saluda en Periodismo y Punto. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia.
Gracias, Marcela. Hubo un comunicado, mientras que esperábamos las medidas y los anuncios económicos que nunca llegaron el fin de semana, en el que los acusa el Frente de Todos, a ustedes y a nosotros, ¿no? Al periodismo, de estar detrás de maniobras golpistas. ¿Qué tenés para contestarles?
Y la verdad que se tienen que mirar el ombligo, ¿no? Porque qué más golpista que una vicepresidente que dice que hay funcionarios que no funcionan, que manda una carta después de perder unas PASO vergonzosamente, que no hace más que denostar al presidente en público, y que después que renunció Guzmán se dieron cuenta y empezaron a no chispotearse entre ellos. ¿Qué más desestabilizador que un frente donde sus mismos integrantes no le votan al presidente la herramienta para poder seguir teniendo oxígeno, que era el acuerdo con el Fondo Monetario, que estuvieron 2 años? Yo les recuerdo que la oposición le votó todas las leyes que el gobierno necesitó, las que no eran una locura, obvio, para gobernar, inclusive esta, que la del Fondo Monetario, que ellos mismos habían propuesto cuando fue la emergencia monetaria. ¿Te acordás cuando se aprobaron como 9 emergencias en un enero o un febrero, y que una de ellas era para negociar con el fondo? Pero no solamente eso, sino que lo único que no les votamos fue el presupuesto, porque era un presupuesto mentiroso, y nosotros quisimos que volviera a comisión, y por un exabrupto de Máximo Kirchner, la verdad que eso derivó en que no volviera el presupuesto a comisión y que el gobierno se quedara sin presupuesto. Pero yo creo que desgraciadamente el gobierno no tuvo rumbo nunca, en realidad, ¿no? Es decir, en medio de la pandemia ya decíamos que era el peor gobierno que había tenido la historia después de la democracia, y como somos personas institucionales, como no somos golpistas, como dicen ellos, estamos en nuestra banca cada vez que nos citan para tratar los temas que corresponden. Lo que pasa es que este gobierno no sabe asumir culpas, siempre tiene que buscar culpas afuera, como fueron los runners, como fueron la gente cuando viajaba al exterior, como es el campo ahora, y en realidad el golpismo lo tiene dentro mismo, ¿no? Es decir, permanentemente están serruchándole el piso al presidente o quitándole la tinta de la lapicera, y lo han dicho. Acordate, hubo una diputada en funciones que lo llamó mequetrefe al presidente.
El audio supuestamente privado.
Sí, era un audio supuestamente privado, pero que estaba muy pautado la extensión del diálogo de 5 minutos sin interrumpir, como para que sea expuesto, ¿no? Y aparte no salió a desmentirlo, no salió a decir, no, me retracto, fue una conversación privada. Permanentemente está el... pues somos, como te decía, somos un espacio institucional. Por mucho menos a nosotros nos hubiesen tirado 14 toneladas de piedra. A ver, ¿quién habla de golpismo? ¿Los que nos tiraron, Marcela, 14 toneladas de piedra porque no les gustaba una ley que se votó en el Congreso?
Marcela, y en ese contexto, el fin de semana también... aprovecho para preguntarte, Juliana Di Tullio estuvo detrás de una difusión, finalmente, de una fake news, que era el tema de los silos bolsas, con un video mostrando dónde estaban los dólares que le faltan para que vos puedas comer del otro lado que nos estás escuchando. ¿Qué es lo que buscan?
Están buscando conflicto social, están buscando siempre echarle la culpa al que produce. Acá este gobierno combate la riqueza, no combate la pobreza, combate al que produce. Yo le pregunto, es decir, esos que quieren que el campo liquide el dólar, que son sus ahorros, porque yo le recuerdo a la gente, para el que no sabe, yo no tengo campo, no tengo familiares que tengan campo, pero tengo sentido común. El campo, muchas veces los propietarios alquilan sus campos para que otro produzca. ¿Cómo se le paga ese alquiler? Con kilos de soja, con kilos de grano. Entonces los agropecuarios almacenan esos granos para poder después tener su... Es como que es su capital. Ahora, vos al productor de soja le vas a pagar, por cada dólar que él te da, le vas a dar 88 pesos, ¿no? Que con la brecha cambiaria que hay, que es entre 130 y 140%, cuando él quiera recuperar ese dólar para hacer lo que se le cante, viajar, comprarse ropa, comprarse un auto, lo va a tener que pagar 338 pesos, ¿no? Entonces, ¿vos entregarías tu trabajo por menos de lo que vale, por 4 veces menos de lo que vale? Ese mismo dólar al turista están pensando en dárselo a pagárselo 325. Y al que viene a pasear se lo vas a dar a 325. Y al que produce, al que trabaja, al que después tiene que pagar sueldos, que después tiene que reinvertir en maquinaria, en silos para almacenar los granos, porque los granos, como bien decía el tuit que vos mencionaste, que fue un error garrafal de ella, estaban sí. Acopiándose para después, porque que es como se hace para después producir aceite. Entonces, a ese se lo vas a pagar 88 pesos y al turista se lo vas a pagar 325. Al que estudia, al que trabaja y cobra afuera, pero vive acá, ¿se le permite que liquide el dólar al dólar corresponde al dólar MET o contado con liquidez? Entonces, ¿por qué al campo vas a estar siempre poniéndole la pata encima? Hay una cuestión ideológica. Yo le propondría al presidente que por qué a todos los funcionarios que tienen en sus declaraciones juradas tenencias en dólares, manifestaron tener tenencias en dólares, ¿por qué no les pide que liquiden esos dólares, que le entreguen esos dólares y que él le dé el dólar, el valor del dólar oficial por esos dólares que le dan? A ver si les gustaría hacer eso. Porque acá nadie paga un sueldo nunca, acá nadie se hace cargo de lo que cuesta producir en la Argentina. Argentina tiene litio, tiene alimentos, tiene energía, que es lo que necesita el mundo. Tenemos que dejar al sector privado producir para salir adelante, no ponerle patas encima permanentemente. Eso es lo que está pasando.
Marcela Campagnoli, gracias por haber pasado por Periodismo y Punto.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Ahí la escuchabas a la diputada nacional hablando de todas las noticias de lo que pasó el fin de semana relacionadas con el gobierno y lo que va a pasar esta semana que acaba de arrancar. Breve corte y ya nos metemos con las próximas notas que te anunciamos al arrancar el programa. Bien, continuamos al aire, ya nos vamos a meter con la próxima nota. Ahí estaba viendo en redes sociales, este jueves se viene el plan económico peronista, lo lanza Guillermo Moreno con Pimpi Colombo. La verdad que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y Moreno insiste con la presentación de planes económicos que han fracasado una y otra vez. ¿Tenemos la próxima nota, Patricia? ¿Ya tenemos al próximo entrevistado? Sí, ¿quién? Tengo entendido que es por el tema de las viviendas sociales, esto que ayer mostrábamos en la cornisa. Está Alejandro Zamorano del otro lado. dirigente de la oposición en La Matanza. Zamorano, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. Ayer usted es uno de los protagonistas del informe de las 50.000 maravillosas casas que no construyó Alberto Fernández y que vienen anunciando, y ahora suman 116.000, no sé de dónde la sacarán, pero no existen. Y usted colaboraba en mostrarnos lo que pasa en La Matanza. ¿Cómo es la situación con la construcción de viviendas en La Matanza, el distrito más populoso del conurbano bonaerense?
Bueno, con las viviendas pasa lo mismo que, por ejemplo, con el hospital Néstor Kirchner. Le recuerdo que el hospital Néstor Kirchner fue inaugurado por los presidentes de la nación 4 veces y sin embargo sigue sin funcionar. Han puesto unos gazebos en la puerta y ahí vacunan contra el COVID. Es lo único que hace. Después, cuando termina las carpas, se cierra todo eso, se va y el hospital no funciona. Con las viviendas pasa lo mismo. Son promesas y promesas que nunca cumplen y que no sabemos, no entendemos por qué algunos vecinos, pese a que eso se viene reiterando desde hace muchos años. Les recuerdo que desde el 83 el Partido Justicialista ha gobernado La Matanza. Bueno, pero sin embargo lo siguen votando, ¿no? Y lo que pasa con las viviendas es terrible, porque, como le explicaba yo en el informe, el municipio en el primer trimestre de este año recibió 2.400 millones de pesos del gobierno nacional y del gobierno provincial, y estoy seguro que parte de ese dinero fue para esas casas. Ahora, cuando hablamos con quienes tienen que construirlas, que no sabemos por qué se terceriza y eso se le da a unas cooperativas de las cuales los vecinos se quejan mucho porque dicen que esas cooperativas no cumplen con sus obligaciones, que a veces la gente de la cooperativa vive en el barrio, pero una vez que comienzan a recibir dinero se van del barrio y no viven más en el barrio, al contrario, viven muy bien en otros lados. Bueno, lo cierto es que estas cooperativas no cumplen con nada, siempre hay cooperativas nuevas. Nosotros hemos pedido ese informe para ver a quién se les da esos contratos, no los recibimos. Muchísimos informes hemos planteado al municipio para que nos diga a quién adjudica las obras, para que diga qué tipo de contrato se realiza, para que digan los montos de los contratos, y tampoco lo informan, ¿no? Así que nosotros por eso sostenemos que la forma de administrar los dineros públicos del intendente Fernando Espinosa como mínimo es inmoral, ¿no? Les recuerdo que el municipio tiene 18.000 millones de pesos en plazos fijos y tiene bonos nacionales y provinciales por otros 300 millones de dólares. Quiere decir que el intendente prioriza la renta financiera a cumplir con las necesidades de los vecinos. Y esto se viene dando ya hace por lo menos 4 periodos, porque ya Espinosa fue, esta es la tercera, el tercer periodo como intendente, y en el medio hubo una intendencia de Verónica Magario, actual vicegobernadora de la provincia.
Después del informe me escribieron muchos vecinos de La Matanza por distintas cuestiones, Zamorano. Una de ellas, parece menor pero indigna, es la cantidad de fotomultas que se están haciendo en el distrito cuando no hay cámaras para detectar hechos o combatir la inseguridad. ¿Es así? ¿Hay tantas fotomultas
en La Matanza? Claro, es así. Es decir, el intendente, ahí tiene otro invento del intendente, el centro de monitoreo. Usted va al centro de monitoreo y efectivamente hay varias televisiones encendidas y usted ve partes del municipio. Ahora, cuando usted habla con los jueces y usted habla con los fiscales, ¿sabe qué le dicen? Usted sabe que yo soy abogado. Y con algunos realmente tengo mucha confianza. Me dicen, nunca las cámaras están funcionando. Le recomiendo, para que comprueben esto, que vean, hay un programa que sale por América que tiene que ver con hechos de violencia que se registran en las cámaras de seguridad. va a ver que se registran hechos de todos los municipios, menos de La Matanza, porque las cámaras que dice el municipio que hay en La Matanza nunca funcionan. Es decir, nadie las controla. Ahora, lo que sí hizo el municipio el año pasado es colocar, mire, yo no sé si me dijeron 500 o 1500 cámaras de fotomultas para tratar de recaudar con las infracciones de tránsito. Para eso sí hubo dinero, pero no para poner cámaras, pese a que usted sabe que este año se produjo la rendición de cuentas, es decir, el municipio informa al Consejo Deliberante cómo usó el dinero que le asignaron en el presupuesto del año pasado, y en materia de seguridad el municipio dejó de utilizar el 50% de lo que tenía presupuestado. Lo mismo hizo en salud, utilizó solo el 60%, dejó de utilizar 1.200 millones de pesos que tenía para utilizar en salud. Le recuerdo que estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Y le recuerdo que había hospitales con paro por tiempo indeterminado de profesionales que no cobraban la salud. Bueno, el municipio dejó de utilizar 1.200 millones de pesos. Lo mismo hizo en seguridad, lo mismo hizo en salud, lo mismo hizo en educación. Así que, bueno, no me extraña que lo único que le interese es recaudar. La presión impositiva aquí en La Matanza es terrible, no le perdonan absolutamente nada. Me contaba un verdulero que quería poner un toldo para que no le dé tan fuerte el sol a su verdura, y se dio cuenta que para eso tenía que pagar una tasa. Automáticamente, cuando estaba poniendo el toldo, cayó un inspector de la municipalidad y dijo: mirá que hay una tasa para poner un toldo en la vereda. Y bueno, por supuesto que no la puso, y entonces tapa la verdura de otra manera. Es decir, el municipio tiene un apetito por recaudar, pero el dinero lo pone en plazo fijo. Esto nosotros desde Juntos por el Cambio, personalmente yo desde la coalición cívica, lo venimos denunciando. Cuando se trató esto en el Consejo Deliberante, nosotros rechazamos la rendición de cuentas con el apoyo inclusive de los dos concejales de la izquierda. Solo aprobaron la rendición de cuentas los concejales del PJ. Lo digo para que la gente sepa cómo vota y por qué el municipio está como está y quién tiene la culpa, ¿no?
Zamorano, bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación en La Matanza. Lo cierto es que en el Santos Vega las casas no se hicieron.
No se hicieron, y le recuerdo que en el barrio Santos Vega, en el que vive mucha gente trabajadora, usted lo vio, Luis, el otro día, usted veía a la gente saliendo a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana a trabajar, y yo los veo cuando paso a las 8 de la noche volviendo a trabajar. Hay mucha gente honesta, mucha gente trabajadora, mucha gente contrapopista, monotributista, que hacen changas. Bueno, cuando llueve, han tapado por hacer estas nuevas viviendas que no las terminaron, que usted vio que no están terminadas, han tapado los desagües cloacales, y entonces, como el agua se junta con el de la lluvia, no tiene por dónde salir, los pasillos del barrio Santos Vega están inundados y lleno de materia fecal. Imagínese el foco de infección que es eso para los miles y miles de personas que viven en ese barrio. Así que es muy grave la situación, lo hemos denunciado, venimos tocando este tema ya desde hace 2 o 3 años, y al municipio no le interesa en lo más mínimo.
Un abrazo grande, Alejandro.
Un abrazo, Luis.
Breve corte y ya regresamos con las últimas notas de Periodismo y Punto.
Move yourself, you always live your life. Never.
Vamos al aire en Periodismo y Punto. Ahí estaba viendo que la Nata ayer presentó la historia del piloto de Alberto Fernández. Bueno, me pone contento que se acuerden de estas historias. Hace un año y medio lo contamos en la cornisa, lo levantaron todos los medios. Me pone muy feliz que ahora se enteren en otros canales de televisión. Hace un año y medio era imposible hablar de Leonardo Barone, el piloto de Alberto Fernández, que tiene negocios vinculados con lo privado, mientras que es funcionario público, y que tiene que ver con la aviación, y que hace un año y medio era un intocable. Nosotros nos animamos, lo que me costó hacer ese informe, porque había presiones de todo tipo, pero bueno, a veces el crédito se lo terminan llevando otros. Y esta historia, ¿sabes por qué la enlazo? Porque nuestro próximo entrevistado también fue un adelantado, y a veces ser un adelantado no es lo más conveniente. En el año 2011, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, cuando Nilda Garré era la ministra de Defensa, se animó a denunciar desde la Armada los negociados que se estaban realizando con el tema de los submarinos. Y José Oscar Gómez, la verdad que la pasó muy mal. José Oscar Gómez era integrante de la Armada, oficial de la Armada, lo separaron por denunciar a sus superiores. Gómez, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda. Gracias por atender.
Buen día, Luis. Gusto saludarte.
Bueno, y en esas circunstancias que ahora usted nos va a detallar, pasaron los años, usted siguió denunciando y recibió estos mensajes a su teléfono celular. ¿Podemos compartirlo, este mensaje que recibió usted?
Sí, cómo no.
Bueno, escuchen lo que le escribe, o lo que el audio que le manda a Gómez, el familiar de Lara San Juan, Luis Tagliapietra, de esta manera.
Mira, te lo voy a hacer en un audio para que lo escuches por mis propias palabras. Más vale que la leí, idiota, pelotudo, hijo de puta y la reconcha de tu madre. ¿Me entendés? Más vale que la leí. Vos sos el único que sos un ignorante de mierda, que haces política gracias a nosotros, que nos buscaste en un primer momento para tu propio beneficio y nos seguís usando porque a vos nadie te da bola, nadie te conoce y todo el mundo te ignora. ¿Me entendés? Venía a decírmelo en la cara que te recontracago a trompada, la concha de tu madre. ¿Me entendés? Así que no me nombres nunca más, porque te voy a enfermar y te voy a buscar hasta el último rincón de la tierra y te voy a recontracagar a trompadas. Porque la cosa no es con mí, es con nuestros hijos. ¿Me entendés? Entonces, no uses políticamente a nuestros hijos. A vos te echaron como un perro, como una mierda que sos. ¿Me entendés? Bancátela con quienes te echaron. Agarrátela con Garré, con quien quiera, y bancátela solito la pelea. No me uses a mí, ni a nuestros hijos. ¿Me entendiste? La concha de tu madre. Y te espero cuando quieras, donde quieras.
Borralo.
Bueno, borralo, le dicen por atrás a Tagliapietra. Esto es una amenaza. ¿Por qué lo amenazaron?
Me amenazaron, creo, porque yo opino con total autoridad moral. Creo que la causa de por espionaje que le hicieron le armaron al expresidente Macri, realmente es un armado. Y cuando un padre dice que defiende la memoria de su hijo, ir por lo accesorio y no por lo principal como debe ser, a mí me crean muchas dudas. Y la verdad que
la víctima sería el hijo que murió, y no el padre,
claro,
que supuestamente...
Claro, y quiero aclarar que yo no uso políticamente el caso en absoluto. Yo creo que soy una... el mensajero que mataron, si se quiere. O sea, tengo...
¿Por qué lo separaron, tengo cierta... de la Armada, Gómez?
¿Cómo?
¿Por qué lo separaron, ¿cómo?, de la Armada? ¿Por qué lo separaron,
claramente,
de la Armada en su momento?
Claramente a mí me separaron porque yo denuncié una serie de corrupción contra el erario público, entre eso los mantenimientos de los barcos y submarinos de la Armada, pero no solamente eso, muchas cosas más. Me separaron porque denuncié eso, y todo lo que denuncia en una fuerza tiene por lo general el destino que yo tuve. Me armaron una causa por insubordinación y me destituyeron y me rajaron lisa y llanamente de la Marina. Pero claramente
usted,
a mí me mandó a echar de la Marina Cristina Kirchner y Nilda Garré en su momento, ¿no? No tengo ninguna duda. Espero que la juez que tiene la causa civil, con todas las pruebas que obra en la causa, me devuelvan el grado militar y me reparen los daños y perjuicios que yo solicito, ¿no?
Faltaban varios años para el chiste del pato al agua de Cristina Fernández de Kirchner, ¿o fue en esa época?
El pato al agua, a ver, si la pregunta concreta es, ¿sí? ¿Cuál es la relación de mi destitución con pato al agua?
No, usted lo destituyen en el 2012. Cristina habla de pato al agua varios años después.
Sí, exactamente, sí. Sí, pero el modus operandi es lo mismo, Lo mismo para el submarino, para el barco, para todo. En su momento, en el gobierno kirchnerista, el modus operandi fueron todos los mismos. O sea, en esto de los submarinos no hay mucha duda. Hay muchas causas judiciales donde están nombradas empresas alemanas que no trabajaron. Hay muchas pruebas. Y
¿por
este
qué no
señor
avanzan esas pruebas en la justicia?
¿Cómo?
¿Por qué no avanzaron esas causas? O sea, Nilda Garré no fue llamada a indagatoria nunca hasta ahora.
Yo creo que no avanzan las causas porque la justicia está tomada por el poder político. Lo digo como abogado que soy, creo que cierto sector de la justicia no tiene independencia, no tiene la libertad para avanzar con las causas. De hecho,
¿quién es Taglia Pietra que a usted lo amenaza? Como escuchamos hace minutos nada más, ¿qué rol juega en esta historia, más allá de que perdió a su hijo, ¿no?
Bueno, yo no tengo prueba concreta, pero yo creo que a prima facie eso viene de un sector interesado, y que no justamente para ir contra el crimen, que yo llamo crimen de lesa humanidad, la muerte de los 44 marinos, porque se sabía en qué condición estaba la nave. Más allá de que algún día, como el caso Nisman, espero que se dilucide, como tantos otros casos, yo creo que se sabe el estado en que partieron, y partieron igual. Y este señor me ataca porque sabe de por dónde voy, sabe qué hago, inclusive me ningunea de decir, ¿y vos quién sos? ¿No sos abogado? ¿Dónde está la matrícula? O sea, es un matón, digamos, un matón. Recordemos que el señor Tragapieta se recibió de abogado estando en la cárcel. En la cárcel cumpliendo una condena por estafa. Más allá de que cada uno tiene derecho a estudiar los tiempos que sea en cualquier lugar, pero bueno, tal vez su ropaje o rapaje o como quieras llamarlo, no lo perdió todavía.
Gómez, gracias por la comunicación, ahora, gracias por la valentía de compartir esta información, que la verdad que usted lo denunció a Tagliapietra por amenaza, supongo.
No lo voy a denunciar, pero si continúa con este tipo de conducta mafiosa, sí lo voy a denunciar, porque tengo que proteger también mi integridad. Pero muchas gracias, la verdad que tengo tengo temas más importantes que lo que el ataque de este señor.
Gracias por la comunicación con este programa. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Breve corte, ya regresamos para despedirnos y el tramo final de Periodismo y Punto.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús construimos futuro. Relanzamos el portal de empleo. Más de 25.000 vecinos ya se registraron y participan de cursos de formación y talleres con salida laboral. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Continuamos al aire porque ya está del otro lado Silvia Marcado. Silvia, ¿cómo estás? Esperaba medidas, anuncios y no hubo nada. Un fin de semana en el que me quedé mirando la tele y no apareció Alberto.
Te quedaste como quien viene de España, así a la espera de que suceda algo que nunca iba a suceder, Luis. Yo, muchos amigos, muchos colegas me llamaron el fin de semana si esperaba que hubiera cambios de gabinete, anuncios de nuevas medidas. Yo dije, miren, me asombraría que algo así suceda, porque la discusión que hay adentro del Frente de Todos es tan grande, la perspectiva es tan distinta, los ánimos están tan encontrados que me llamaría la atención que se tome alguna decisión en este contexto. No está en la idiosincrasia del gobierno, ni siquiera en la de Alberto Fernández. Y creo que esta semana, bueno, hasta no tener la información de qué es lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional, cómo le va la ministra Batakis, no va a haber nada tampoco. ¿Qué puede pasar si el dólar se dispara? Bueno, ahí se verá también qué decisión se toma, pero mi impresión, Luis, porque esto ya no es información, porque el mismo gobierno está tan dividido y la conducción, el liderazgo, podríamos decir, del presidente está tan diluido que lo mismo que informan no es, en muchos casos no es que mienten, es que simplemente dicen cualquier cosa porque no se sabe dónde está el poder, no se sabe dónde está cómo se toman las decisiones. Yo lo que diría es que es como fue desde el principio, solo que cada vez peor, porque esto que estamos viviendo ahora es la profundización del no hacer nada y una perspectiva que se repite y que nos hunde cada vez más. En concreto, mi impresión es que todo esto a lo que lleva es a una degradación de las variables económicas, para que sea el mercado el que tome, mis parientes, como vos sabés, Luis, el que tome las decisiones y no sea y nadie se haga cargo del ajuste. La verdad que es patético, pero me parece que estamos en esa situación y de algún modo se está produciendo una devaluación por las peores del peor modo. Se está produciendo un ajuste del peor modo que finalmente no va a resolver nada, pero en el fondo lo que dice Cristina es, ¿para qué nosotros vamos a ordenar la economía y que la reciba el próximo gobierno si no va a ser nuestro? La verdad que es patético nuestro presente, pero en esa situación estamos. Finalmente, a lo que apuestan es a que, como ellos no hacen nada, ignorando al mercado, también pueden llegar a tener resultados. Algo de eso también hay, ¿no? Una visión así medio negadora de la realidad, y es bueno, no hago nada y qué sé yo, y que alguien se haga cargo.
Silvia, te hago la última porque nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Qué respuestas has obtenido de parte de la oposición y también del oficialismo? ¿Por qué se escribió este comunicado de los diputados del Frente de Todos en el que nos acusan a los periodistas, a la oposición, de maniobras golpistas?
Te lo digo muy rápido. Hay una sola salida para Cristina Fernández de Kirchner, que es victimizarse. Y hay una sola salida, pero eso está explicitado en diálogos que he tenido la semana pasada. Y hay una sola salida para la oposición, que es no mover nada que la coloque en una posición golpista. Entonces, esa sensación de anarquía de la que te hablo es lo que se va instalando. Nadie quiere hacerse cargo de la situación. Entonces, yo de la oposición lo entiendo, por supuesto, porque quien tiene que hacerse cargo de la situación es el gobierno. Pero como el gobierno no se quiere hacer cargo, bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Lo único que te digo es que todas las versiones de adelantamiento de las elecciones son nulas. ¿Por qué, Luis? Y con esto termino. Porque claro, para que haya adelantamiento de elecciones, que por supuesto está dentro del esquema constitucional, tendría que haber acuerdo en las fuerzas políticas. No hay acuerdo adentro del Frente de Todos, mucho menos va a haber acuerdo con la oposición. O sea, no hay nadie, ¿no? O sea, aquí hay una sola persona que está con el deseo de hacerse cargo y la voluntad de hacerse cargo de esta situación, que es Sergio Massa. Pero bueno, nadie le confía a Sergio Massa tampoco. Así que, insisto, me parece que lo que va a dominar otra vez durante toda esta semana es la sensación de anarquía, mientras Batakis está allí en Washington D.C. tratando de que las autoridades financieras globales, básicamente el Fondo Monetario Internacional, pero también el Banco Mundial y el BID, traten de entender lo que está pasando.
Silvia Mercado, completísimo, te mando un fuerte abrazo, nos reencontramos el lunes que viene.
Chau, Luis, chau.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús construimos futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bien, nos reencontramos el lunes de la semana que viene. Esto fue todo por hoy en Periodismo y Punto. Gracias por haber participado, por haber estado en el programa. Chau.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.